Ricardo, si quieres termina tu argumento y entra Roque a complementar lo que nos estabas contando.
Bueno, lo que quiero decir en resumen es que el autoconsumo juega de forma asimétrica, con muchas desventajas con respecto a otros procedimientos de implantación de generación renovable. Pero ahí, o sea, si las administraciones se esfuerzan adecuadamente y resuelven estos problemas que he señalado, hay una herramienta que es fundamental y que hay que explicar cada vez más, que es el autoconsumo colectivo, ¿no? El autoconsumo colectivo en lo que consiste es en que en algún lugar se pone la planta fotovoltaica con un contador de generación y después se reparte entre los contadores de consumo sin la necesidad de instalar ningún cable ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo ahí lo que estoy diciendo cada vez más es que debería obligarse, a cualquier instalación, no solo de fotovoltaica, sino renovable, pero bueno, en fotovoltaica es donde pasa, a que todas las instalaciones tengan su contador de generación, para que en algún momento esas instalaciones puedan participar en el autoconsumo colectivo y, por tanto, repartir de una forma más eficiente la energía que se genera en lugar de estar utilizándola solamente para el consumo del propietario de la planta.
¿Roque?
Sí. Bueno, yo creo que en el fondo lo que falta en Canarias, en todas las islas, es planificación energética, ¿no? Pero, en fin, quería comentar una cosa, no sé si tú estarás de acuerdo, Ricardo. Cuando se trata de una generación fotovoltaica distribuida de pequeña potencia en conjunto, bueno, no hay problema, ¿no? Pero claro, cuando ya nos acercamos ya a solamente decenas de megavatios de potencia fotovoltaica instalada y distribuida, esa potencia ya no es gestionable. Y entonces van a empezar a aparecer problemas con la gestión de la red completa. Porque, insisto, esas pequeñas plantas no son gestionables, no se pueden desconectar si hay un exceso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la solución, y lo he dicho aquí alguna vez, no sé si tú estás de acuerdo, es que debería de alguna forma obligar, casi asociar la producción distribuida, sea por domicilio o por conjunto, asociada siempre al almacenamiento también. Y de esa manera se evita ese problema que seguramente va a venir. Yo no sé cómo ves tú eso, pero yo, para mí, creo que sería la mejor solución, ¿no?
Bueno, yo aquí, vamos a ver, ¿qué es lo que dice el reglamento electrotécnico de baja tensión e incluso las normas internas de distribución? A partir de 50 kilovatios hay que instalar telemedida de la instalación fotovoltaica. Y a partir de 500 kilovatios tienen que estar adscritos a un centro de control y aparte hay que tener capacidad para actuar sobre la instalación. Entonces, por ese lado, yo creo que por ahí se están curando en salud. Después, por otro lado, cuando se solicita el permiso de acceso y conexión, aunque sea una planta de unos pocos kilovatios, ya los permisos de acceso y conexión te dicen que te la pueden digamos, desconectar por criterio técnico, ¿no? Entonces, eso ya es otra parte. Y después, también, otra cosa importante es que los inversores, esto ya es una cuestión bastante técnica, los inversores tienen un control de voltaje que hace que si el voltaje sube o baja de un rango determinado, la instalación se desconecta. Entonces, para mí el riesgo, más que la inestabilidad de la red, es que uno piensa en colocar una planta fotovoltaica en un lugar determinado y tiene lo que técnicamente se llaman congestiones, y esas congestiones hacen que la planta no produzca y no inyecte lo que debería inyectar. Ahí entonces está el almacenamiento, ¿no? Y el almacenamiento, como señalas, tiene que ser, y desde mi punto de vista, un almacenamiento en asíncrono, ¿no? En electrónica de potencia, porque es la forma de responder más rápido. Y ese almacenamiento entonces puede apoyar lo que decíamos antes, ¿no? Que son las fluctuaciones de voltaje, que fue el problema de la península, ¿no? El problema último de la península fue que se les vino abajo el voltaje. El problema que pasó en Tenerife, cuando se quemó una fase de un transformador en la subestación de Granadilla, fue un problema que al final se tradujo en una caída de voltaje, ¿no? Pues eso se resuelve con el almacenamiento. O sea que en ese aspecto pues estamos de acuerdo.
Hay otra cuestión ahí, Ricardo, que yo hace tiempo que vengo un poco hablando de ella, y es el tema de, bueno, dos cosas. Primero, en Canarias hay un gran consumo de agua en desalación, ¿no?, y bombeo de agua. A raíz de los últimos estudios que hemos hecho, que si quieres un día te los comento, hemos visto que se puede desacoplar completamente el sistema de desalación de la red y que se puede suministrar toda el agua que se necesita a Canarias con sistemas de desalación considerados 100% con energía renovable a costes más bajos que los actuales. Eso creo que sería un gran avance y algo que Canarias sería posiblemente única o casi única. Y la segunda cuestión que a mí hace tiempo me preocupa, porque en su momento dirigí una serie de proyectos y demás, es asociar la producción de renovables con la carga de las baterías de vehículos eléctricos. Es decir, en estaciones de carga, también en principio los aisladas de la red, solo para cargar la batería. Con estos vehículos que tiene China que intercambia baterías. Con una posibilidad además, que ese coche con esa batería se puede enganchar en tu casa y suministrar energía a tu casa, ¿no? En fin, ahí tenemos, creo yo, dos grandes posibilidades que Canarias creo además que puede ser única y un ejemplo, y a mi juicio no se están considerando, ¿no? No sé qué te parece a ti, Ricardo.
Yo, en los dos temas, o sea, el primero, más que desconectar la desalación de la red, yo diría que lo que hay que hacer es la desalación tiene que apoyar la integración de renovables en el sistema. Igual fue esto lo que quisiste decir, o lo que dijiste, y yo no lo entendí bien, ¿no? Pero en eso quiero poner en valor un proyecto que estamos desarrollando en el sur de Tenerife, en la EDAR ADGERNA, ¿no?, que tiene asociado las fotovoltaicas y que ahí queremos hacer un autoconsumo. Claro, ¿qué es lo que nos hemos planteado ahí? Nos hemos planteado un autoconsumo con fotovoltaica y con baterías, ¿no?, como tú estás señalando. ¿Y cuál es el problema para tener un buen juego con flexibilidad, etcétera? Pues que el depósito regulador del agua que va a depurarse está dimensionado de forma muy estricta para que la planta depuradora tenga que estar trabajando 24/7, ¿no? Y entonces lo que he comentado y lo he comentado aquí al Consejo Insular de Aguas es que, en mi opinión, cuando se diseña un sistema de depuración y puede ser igual de desalación, tenemos que cambiar la filosofía del depósito regulador. Y el depósito regulador tiene que tener la suficiente amplitud para que trabaje como otra especie de batería y pueda entonces apoyar la penetración de renovables y la integración en redes eléctricas. Eso es lo que estamos tratando de ensayar, como te digo, en ADGERNA. Y con respecto a la batería para el vehículo eléctrico, por supuesto. El vehículo que está parado en algún lado 23 de las 24 horas del día, pues puede servir, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista energético, también muy importante desde el punto de vista económico, ¿no? Balanceando más adecuadamente o suavizando los picos de precios que muchas veces sufrimos, ¿no? O sea que por ahí yo también pienso en esa dirección.
Si les parece, ahora vamos a hablar de otro tema muy relevante, que es el reparto justo de los bienes públicos. Ricardo, tú mismo has explicado que en nuestra isla 800 millones de euros se invierten cada año en la producción de energía que en buena parte se podrían quedar en Gran Canaria y que no se lo llevaran las grandes empresas. Hemos leído que incluso hacías alusión a que en el caso del proyecto de la central hidroeléctrica de Chira-Soria se puede gestionar el almacenamiento, pero que se sea a la vez el propietario es algo que no se termina de entender, porque sí o sí tiene que quedar en manos de Red Eléctrica Española. ¿Qué modelo visualizas tú para ese reparto más justo de los bienes públicos?
Vamos a ver, entrando por el último, que es bastante polémico, ¿no? Yo lo que vengo diciendo desde hace tiempo A mí cuando me preguntan mi posición personal, yo lo tengo muy sencillo, porque yo digo, no, si yo no tengo posición personal. Mi posición, porque doy clase de regulación en la universidad, mi posición es la de la Unión Europea. Y la Unión Europea lo que establece, no me acuerdo si en su artículo 56 de la directiva de Mercado Único Europeo, la 2019-944, lo tengo en la cabeza porque hablo mucho de ella, ¿no? Lo que establece es que el almacenamiento debe ir a concurso, ¿no? O sea, yo veo perfecto que Red Eléctrica gestione un almacenamiento que sirva para integrar renovables. Eso ahí no le veo ningún inconveniente, ¿eh? Pero sí soy un defensor, pero en todos los niveles de la iniciativa privada, ¿no? Porque creo que porque conozco las administraciones públicas, sé su capacidad técnica y desgraciadamente en el ámbito energético, no sé si es lo que coincida conmigo en esto, están escasos, ¿no? Sobre todo a nivel de corporaciones locales, ¿no? De cabildos, de ayuntamientos, están los pobres muy flojitos y están pues tratando en la medida de lo posible de cumplir con las urgencias que tienen, ¿no? Entonces, como digo, yo ahí soy casi correa de transmisión, ¿no? Lo que ocurre es que Red Eléctrica pues pidió, bueno, no fue Red Eléctrica, fue el Reino de España, ¿no? Pidió una excepción a esa norma europea, se le concedió y yo ya ahí, pues, en fin, me he callado, ¿no? Pero era una posición no mía, era una posición de la regulación europea, ¿vale? Sí. Y después, con respecto a esos 800 millones, que es un número que puede estar más o menos ajustado, sí es cierto que, vamos a ver, la única forma de mantener el dinero en nuestras islas es con el autoconsumo. O sea, cuando viene una empresa multinacional, ¿no? O empresas, lo hemos visto recientemente con el caso de Endesa, pues Endesa, toda la parte renovable, un 49% de su valor pues se la ha vendido a un fondo de los Emiratos, lo cual es legítimo, ¿no? O sea, es legítimo. Pero lo que digo es que frente a eso, yo creo que hay que fomentar la circularidad en los flujos energéticos y en los flujos económicos derivados, porque al final la producción de, por lo menos de eólica, de fotovoltaica, pues parte de un recurso que es un recurso público. Y por tanto, pues si podemos beneficiarnos más económicamente de eso, pues mejor que mejor. Y claro, y entonces pues en ese sentido pido que por lo menos todos tengamos las mismas armas, ¿no? Y las mismas armas, pues yo creo que ahora mismo no las tenemos. Reconociendo que el gobierno de Canarias, este, el anterior también, han hecho un gran esfuerzo en temas de fondos europeos para que pues mucha gente pueda llegar a tener autoconsumo, ¿no? Han hecho, este gobierno ha hecho un esfuerzo muchas veces para mí increíble para tratar de que ese dinero de fondos de recuperación y resiliencia, que si no se pierde, pues que llegue a todas las personas posibles. Pero hay muchos más problemas para que el autoconsumo salga para adelante, ¿no? Era lo que decía antes. Falta de conocimiento, falta de capacidad financiera del pequeño. No se conoce la red, no se tiene una formación técnica medianamente aceptable, ¿no? Y esas cosas yo creo que hay que hacerlas. Y lo que veo mucho es que nos tratan de agobiar con el cambio climático, que si no sé qué, que si poco menos que parece que pasado mañana nos vamos a caer por un precipicio. Y claro, nos estamos jugando algo que no había ocurrido en los últimos 120 años, ¿no? Que es un cambio de paradigma energético. O sea, estamos pasando de la generación centralizada a la generación distribuida, ¿no? O sea, es un cambio de paradigma que no ha ocurrido en 120 años. Entonces, tengamos la cabeza clara, porque es que además el uso, yo lo explico en clase, ¿no? El uso de los combustibles fósiles en la historia de la humanidad es una pequeñísima ventana que empieza a finales del siglo XVIII y probablemente terminará a finales del siglo XXI. Es una pequeñísima ventana. Anteriormente a eso, lo que hemos tenido es la biomasa, históricamente, y posteriormente a eso, da la impresión de que vamos a usar viento, sol, geotermia, hidráulica y alguna cosa más, ¿no? Por tanto, en este cambio de paradigma que tenemos ahora encima, pensémonoslo bien, porque es una herencia, ¿no?, para los que vengan detrás.
Mira, vamos a ver, el tema de autoconsumo, cuando es doméstico o es un grupo de vivienda, no hay ningún problema, ya se sabe quién va a consumir la energía generada. El tema está cuando se trata de potencias altas, por ejemplo, parques eólicos. Ahí, en este caso, la pregunta que yo me hago, no sé si tú podrías contestarme, es a la hora de adjudicar esas potencias grandes eólicas, por ejemplo, ¿qué criterio se sigue de adjudicación? Desde mi punto de vista, el criterio debía ser también adjudicar potencia a quien realmente la va a autoconsumir. Dicho de otra manera, yo creo que podrían ser prioritarios de adjudicación de potencia eólica o solar a gran escala, por ejemplo, empresas del sector turístico, porque esas empresas son grandes consumidoras, esas empresas no van a especular con la venta de energía porque es su propio consumo y, por tanto, deberían tener preferencia a la hora de adjudicar potencia eólica. No sé qué piensas tú de este tema, pero a mí me parece que es una de las, nuestras asignaturas pendientes, ¿no?
Bueno, a mí, como se habla de mucha gente que cambia de opinión, yo aquí tengo que decir que he cambiado de opinión, ¿no? Entonces, y creo que es sano que la gente cambie de opinión. Y me voy al origen de la asignación de precios en el mercado eléctrico, ¿no? Como bien sabes, Roque, los precios se asignan con una confluencia entre oferta y demanda, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando ocurrió toda la crisis de la guerra de Ucrania, nos dimos cuenta de que el gas natural nos estaba tirando para arriba el precio de la electricidad, ¿no? Y entonces se planteó la excepción ibérica, ¿no?, que costó mucho defenderla en Europa, y pues lo que planteaba es ponerle un tope al precio del gas. Y con eso el sistema ahorró dinero. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que el gas se consumió más y ocurrió que le dimos más aliciente al gas para que se mantuviera en el sistema eléctrico. Yo creo que las señales de mercado es importante mantenerlas robustas, ¿no? Y que la asignación de potencia se reparta en función de la demanda. ¿Qué es lo que ocurre en el autoconsumo? En el autoconsumo lo que ocurre es que la regulación española es fantástica con respecto a lo que se está montando en el resto de Europa. Las figuras se separan, es decir, una persona física o jurídica puede ser el propietario de la planta. Otro distinto puede ser el titular. Y otro distinto puede ser el que consuma la energía de esa planta. La separación entre esas tres figuras es fantástico, porque permite, por un lado, que haya gente que ponga dinero, aunque no viva allí, y después que podamos repartir. ¿Qué es lo que dice la Comisión Nacional de Mercado y Competencia? Dice, oye, se puede repartir, y lo dice también la ley del sector eléctrico, oye, se puede repartir, y si se reparte en autoconsumo, políticamente yo digo que no se imputan los cargos en la factura eléctrica. Estupendo. Y la Comisión Nacional de Mercado y Competencia dice, y yo digo que los peajes tampoco se pagan si el reparto se hace en baja tensión. Pues fantástico, ¿no? Entonces, la asignación está claro que se produce por un criterio de proximidad. Porque, vamos a ver, lo que digo de la disminución de los precios de los cargos, pues es porque es una decisión política, pero los peajes es porque el autoconsumo no necesita toda la red eléctrica. Y entonces, cuando desde el Cabildo de Gran Canaria se quejan de que las subestaciones están colapsadas en Gran Canaria, pues mira, en baja tensión hay todo el espacio que quieras para autoconsumo, pero en baja tensión. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es un trabajo de hormiguita, ¿no? Y entonces, pues hay que afrontarlo, hay que diseñarlo de alguna manera. Nos estamos encontrando con la realidad. Bueno, pues hay que resolverlo. ¿Qué es más incómodo? Que ojalá, y es lo que quieren las grandes empresas que quieren una superficie de 5 kilómetros cuadrados y hacer una única planta. Técnicamente, el mismo trabajo que hacer una planta de 100 kilovatios encima de una cubierta, prácticamente, ¿no? Pues estoy exagerando un poquito, pero poquito, ¿eh? Y entonces ahí, claro, es un trabajo más de hormiguita, pero entiendo que es donde las administraciones tienen que estar. Y repito lo que decía en un principio, el Cabildo de Gran Canaria está dando ejemplo a los demás cabildos, ¿eh? O sea, que no parezca que en fin, que le estoy haciendo ninguna crítica, ¿no? Sino al contrario, o sea, van de avanzadilla.
Sí, el problema es que tú comentaste antes algo que yo también creo y defiendo, y es que los recursos energéticos fósiles tienen un tiempo de vida, pues, corto, ¿no? Y seguramente, pues, lo tendrá, como tú bien dices, estamos de acuerdo, a finales de este siglo. Obviamente, antes de que eso ocurra, pueden haber graves conflictos que baje drásticamente, por ejemplo, la producción, puede ser. Pero, en fin, pongamos que no sea así. Pero como estás hablando de un espacio de tiempo no demasiado largo, la cuestión es si ahora, desde ahora, deberemos de planificar para sustituir esos fósiles por renovables en los próximos 40 o 50 años. Es decir, para mí hace falta un planeamiento energético de las islas, que son sistemas aislados en general, ¿no?, que estén mirando hacia ese escenario. Y en ese escenario las cosas cambian todo.
Sí, sí, planeamiento todo y no se hace.
Entonces, no se hace, ¿no?
Antes tenía una conversación en otro medio, hoy me han llamado más de uno, y entonces yo decía, vamos a ver, estamos hablando ahora mismo de las zonas de aceleración renovable. Aparte de lo que puede ser el PECAN histórico, el plan de energético de Canarias y tal, y qué fue aquello, en 2017 se aprobó la Ley Canaria del Suelo. Y en la Ley Canaria del Suelo, en su artículo 120, pone que deben, que se pueden hacer planes territoriales especiales de ordenación, y entre ellos, evidentemente, el energético. Y además dice que esos planes territoriales especiales de ordenación, prioritariamente los deben hacer los cabildos, pero también los puede proponer el propio gobierno de Canarias. ¿Qué ha pasado ahí? No ha avanzado eso. O sea, ¿dónde está esa planificación, no? Aprobas una ley, no la desarrolla. Después, en 2021-22, se aprobó la Ley de Canarias de Cambio Climático, se revisó después por el actual gobierno y se introdujeron los planes de energía y clima, ¿no?, donde también se podía hacer esa planificación que señala, porque no se ha hecho.
Ricardo, discúlpame, sí. Ricardo, pero es que este es un programa en directo, nos quedan como 5 minutos, vamos a ir cerrando, vale. Y os quiero hacer una pregunta a los dos que resuma un poco todo lo que venimos tratando, y es: ¿qué se debería estar haciendo prioritariamente para avanzar a un modelo energético verdaderamente sostenible? Entre lo mucho que se puede hacer y las cuestiones más técnicas, para que nuestra audiencia se lleve una idea un poco genérica, ¿cuál es tu criterio al respecto? ¿Qué toca ahora y que debería centrar las capacidades y el interés, de por lo menos, de nuestras administraciones públicas? Nos quedan 4 minutos.
¿Empiezas tú, Roque, o empiezo yo?
No, yo recuerdo.
Empieza tú, que Roque lo tenemos siempre a mano.
Vale. Hombre, yo lo que creo son 3 cosas, ¿no? Autoconsumo, almacenamiento y flexibilidad de demanda. Eso es lo que creo que hay que hacer, y a partir de ahí ya se verá si hay que utilizar suelo rústico para algo o no. Ese es mi resumen, ¿no? Cuando digo autoconsumo, es lo que estaba hablando, autoconsumo evidentemente colectivo, más la idiosincrasia española, canaria. La mayor parte de la población vive en edificios, autoconsumo colectivo, almacenamiento, porque la generación renovable mayoritaria que tenemos, solar y eólica, pues requiere por ciclo diario, por incluso por ciclo estacional, requiere de almacenamiento, pues en baterías, llegar al hidrógeno, y flexibilidad de demanda. Igual flexibilidad de demanda primero, ¿no? Que tengamos cargas, ¿no? Y ahí hablaba del termoeléctrico, que tengamos cargas que podamos manejar para llevarlas a, por ejemplo, cuando tenemos más generación renovable.
Gracias. Si te parece, Roque, cierra tú.
Sí, bueno, como este programa va del Plan Estratégico Holístico Integral de Desarrollo Sostenible, quería comentar algo, ¿no? Yo no entiendo cómo se puede hacer un plan energético, en este caso, sin considerar todo lo que alrededor de eso gira. Es decir, un plan energético tiene acompañado de qué pasa con el tema agua, qué pasa con el tema efectivamente de los edificios, qué pasa con el tema de la formación, qué pasa con el tema de investigación, qué pasa con el tema medio ambiente. Todo, no se puede hacer planes energéticos aislados del resto de los sectores, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que deberíamos hacer. Creo que los planes que vamos haciendo nosotros los simplifican, pero también es necesario que la administración pues se ponga las pilas y lo ejecute, ¿no? Cosa que hasta ahora no están haciendo, ¿no?
Muy bien, pues quiero agradecer a Ricardo Guerrero Lemus y a Roque Calero Pérez, que han tenido la gentileza de compartir su tiempo y su sapiencia en un tema que nos inquieta y que nos puede situar en lugares magníficos que nunca han estado al alcance de la ciudadanía, o nos puede buscar un follón de primera, como tenemos también por costumbre la humanidad de equivocarnos reiteradamente. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Saludos.
Buenas tardes y un saludo, Ricardo.
Y nada, el próximo martes más, y esperemos que siendo más también. I heard you like to get down, down, down with the music. Let the funky beats move your little protein. My homies like to lay low. I got sentimental reasons why I love my music. She's a hard-ass mistress, keeps me in my heart. You say it's nothing, I say it's love. Give it a lifetime, it's still not enough. Some play with razors, some play with guns. I play with music, but Lord, it's so tough. It's only music.
Atrévete a lucir el look que mereces. En Llurena Santana Peluquería encontrarás cortes modernos, coloraciones profesionales y tratamientos que harán brillar tu cabello. Ven a visitarnos en Carretera Quilme 13, Tafira Baja. Reserva tu cita llamando al 635-839-103. Llurena Santana Peluquería, tu estilo en las mejores manos.
Preparados, listos ya. La Asociación Canaria Cáncer de Mama y Ginecológico te convoca para la carrera caminata décima edición Grand Pin Run. Domingo 28 de septiembre. Desde las 9:30 de la mañana, la salida en La Puntilla, en la playa de Las Canteras. La llegada al centro comercial Las Arenas y fin de fiesta en la planta terraza con el DJ Ulises Acosta. Inscripciones en tureservaonline.es. Gracias por tu colaboración.
Amigos oyentes, nuestro grupo se va nuevamente a la España Verde. pueblos de Asturias: Pola de Siero, Villaviciosa, Cabo Peñas, Tazones, Salinas, Luanco, Oviedo, Candás, Bueño, Arnao, Pravia, Sietes, Nava. Y además presenciaremos el partido entre el Sporting de Gijón y Unión Deportiva Las Palmas. Del 29 de octubre al 5 de noviembre nos vamos a Pueblos de Asturias. Precio 1.200 euros. Para más información contacte con Halcón Viajes en la calle Galicia número 13 frente al Mercado Central. Teléfono 928 23 10 11. 23 10 11. Plazas limitadas. Acompáñenos.